Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y una de las cosas que caracteriza a España es la generosidad y la capacidad de establecer lazos con las personas en necesidad, máxime cuando estas personas pues son hermanos y son primos y son hijos de la historia de nuestro país y del acercamiento con América. Hoy es una jornada muy importante y si te acercas a una parroquia puedes arrimar el hombro a Manos Unidas, la ONG, vamos a decir, de la Iglesia en el ámbito internacional, porque se celebran las jornadas nacionales, la Jornada Nacional de Manos Unidas, con una colecta muy especial. Es la campaña número 60 bajo el lema Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas, y hoy el estudio se ha teñido de colores muy especiales porque vienen dos mujeres y una de ellas trae una falda negra hasta el suelo, viene con una faja de colores preciosos bordados a mano en la cintura, lleva una toquilla del mismo color y collares de oro múltiples en torno al cuello, también una larga trenza, y no es ninguna anciana ancestral, es una jovencita, Marta Beatriz Roldán, que ha tenido una infancia seguramente bien distinta de la tuya o de la mía. Fíjate, dice: vengo de una familia conformada por padre, madre y tres hermanos, y crecí creyendo que era normal dejar de estudiar en la escuela para cultivar los campos y cuidar la salud de mi madre, que al ser la única hija era la responsable de criar a mi hermano menor, que hice desde los 3 años de edad, y cuidar a los animales domésticos. Verdaderamente, hay muchísimas mujeres en el mundo que soportan una responsabilidad y un peso muy superior a lo que deberían. Mujeres que no pueden estudiar, a las que en Oriente Medio se les veta la asistencia a la escuela, mujeres a las que se mutila físicamente, como tantos lugares de África, mujeres que tienen que caminar detrás de los varones, y lo vemos en los Emiratos, y lo vemos en muchos países islámicos, y mujeres que asumen la responsabilidad familiar en primer término de una manera denodada, incluso siendo niñas, como el caso de Marta Beatriz Roldán. Ella es líder indígena de la Fundación Maquita y es procedente de la montaña ecuatoriana, concretamente de Chimborazo, de la parroquia de Palmira. Marta, muy buenos días.
Así punja tuku y más naya que anquiyarito viejona. He dicho muy buenos días con todos los oyentes.
¿Cómo es la lengua tuya? ¿Cómo se llama?
Quichua.
Ah, hablas en quechua. Dígame. Hay que decir que esta es la lengua en la que Marta normalmente y su comunidad se expresan, ¿no?
Sí, todos los días nosotros en la parroquia Palmira hay 99.7% indígenas quichua hablantes.
Qué pues bonito.
Lo practicamos,
¿eh?
Nuestro idioma materna.
Fíjate qué cosas. Y no solamente eso, sino que la indumentaria que llevas hoy no es un traje folclórico, la utilizáis con regularidad.
Sí, nosotros siempre lo utilizamos, la vestimenta, el idioma, la costumbre, bueno, nosotros siempre estamos ahí y lo utilizamos constantemente.
Bueno, de hecho, hasta lleva sombrero normalmente.
Sí, llevamos sombrero, pues lamentablemente no es ahí.
Porque ahora también un sol intenso en la montaña, aunque también hace frío a veces ahí en Ecuador, en la montaña.
Sí, yo vivo sobre los 3.450 metros y... pero es otra realidad del frío. No es lo mismo que aquí en España, que he vivido unos días. Y aquí hace más frío que allá.
Aquí hace más frío, fíjate, sí. Incluso a esas alturas. Bueno, con ella está María Jesús Pérez, que lleva nada más y nada menos, porque esto es lo que a mí me hace muchísima gracia de los misioneros, no lleva 2 años con Manos Unidas, no lleva 5 desarrollando un proyecto, lleva 35 años en Ecuador. Ella es misionera, directora ejecutiva de la Fundación Maquita. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto de estar con ustedes, gracias de la acogida.
Qué gusto, la verdad. ¿De dónde eres tú, María Jesús?
Yo soy de Regueras de Arriba, de La Bañeza, leonesa soy.
Pero que ya tienes acento como si hablases normalmente el quechua. Supongo que ya, en cierto modo, lo dominas.
Sabes que no.
¿No?
No, como Fundación Maquita trabajamos en todo el país, en las 3 regiones, y entonces, pues, pero sí, es un pendiente. Tenía que haber a estas alturas del campeonato saber quechua, pero...
Madre mía, debe que ser también dificilísimo, ¿eh?
Sí.
Y me pregunto cómo será la estructura... Sí. Lingüística de un idioma tan antiguo.
Sí, incluso la pronunciación no es fácil.
No es fácil,
¿no?
No
es fácil tampoco, sí. Y luego en el oriente es el suar. Entonces, realmente el Ecuador tiene muchas culturas indígenas, el quichua les une más y el shuar es en la Amazonía. Y bueno, después también trabajamos en la costa, que allá es español lo que
la
gente
zona de Guayaquil.
Sí, sí,
efectivamente.
Esmeraldas.
Esmeraldas. Marta Beatriz, ¿qué tiene tu cultura que nos sorprenda al resto? ¿Cómo es el día a día de una mujer quichua que a una mujer en España le pueda llamar la atención?
Bueno, nosotros, como había dicho, siempre la identidad, nuestra tradición en la forma de cultivar nuestro terreno, que siempre nos caracterizamos como agricultoras, criamos nuestros animales, producimos nuestro producto y por ende llevamos el alimento diario. Y sobre todo somos responsables, las mujeres, del hogar, de sacar adelante al hogar, educar a nuestros hijos y la organización, que siempre estamos ahí pendiente de nuestras necesidades, porque solo con la organización lo podemos proponer nuestras necesidades ante las autoridades.
O sea, que en la tradición indígena es la mujer no solo la que lleva el hogar, sino la que educa a los hijos y lleva los animales domésticos y el cultivo de las cosas de la alimentación.
Sí, muchas tareas que asumimos como mujeres en el hogar, desde el hogar hasta la organización, inclusive hasta los cargos públicos que asumimos.
Sí, ¿y los varones qué hacen?
Igual los varones, aunque no en su 100%, también lo ayudan, pero generalmente migran. Ellos migran y por ende ayudan.
Envían dinero,
pero no es lo mismo que estar en la casa con los hijos, hacer los quehaceres de la casa, estar con los animales constante cuando los hombres trabajan las 8 horas, en cambio las mujeres trabajamos más de las horas en la casa y no.
Bueno, y sobre todo es doloroso, sí. Vivir separados, claro.
Sí, sí, sobre todo la desintegración familiar, a veces vienen problemas, en cierto modo, pero ahí estamos.
¿Cómo es la asistencia sanitaria? ¿Tenéis cobertura hospitalaria? ¿Tenéis un sistema educativo que os abarque bien?
Bueno, en un principio no teníamos nosotros un puesto de salud que nos ayudara a nuestras madres principalmente. Tenían que bajar al cantón no había medios de accesibilidad para poder salir lo más pronto posible. Bueno, ahora ya lo tenemos, un puesto de salud que no es tan cercano. También tenemos que caminar por lo menos 1 hora para llegar de lo que era antes.
Ya madre tenemos, mía.
Ahora lo tenemos y también tenemos en tema de educación, tenemos casi cerca en las comunidades, porque de lo que antes no había, yo personalmente tenía que bajar a la parroquia caminando 3-4 horas para poder llegar, porque en ese entonces no había ni carros para yo poder viajar a la escuela, al colegio. Uh-huh. Y por ende yo me tuve que dejar de estudiar por ser mujer y por ser indígena también, porque nos excluían. Generalmente la gente mestiza lo veían que nosotros somos...
¿Os consideran de segunda?
Sí. Por tanto, ahora ya las niñas, los niños que están en esta generación ya lo tienen casi cerca, aunque no tan cerca igual. Entonces estudian ahí en la misma comunidad.
Os comentaba antes que la misionera María Jesús Pérez, que lleva 35 años a sus espaldas, seguramente nos puede hablar de esta cultura interesante.
Sí, les une sobre todo la minga, el trabajo comunitario, la organización, la comunidad. Es mucho más fácil este trabajo comunitario en la sierra que en la costa. Los indígenas lo llevan más el randy-randy, que es el pasamanos, etcétera.
¿Qué es el pasamanos?
Es el ir a trabajar hoy todos juntos a una finca y mañana al del vecino, y van todos para la siembra y la cosecha.
O sea, para hacerlo colectivamente y ayudarse.
Sí.
¿Y qué es la forma de vida de estas personas que es tan distinta de la nuestra? Porque ya nos dice Marta que, bueno, van teniendo ambulatorios, van teniendo una aceptación en la escuela, incorporación a los, digamos, a los modelos de convivencia modernos.
Bueno, la tenencia de la tierra es pequeñísima. Cuando antes del proyecto que hicimos con Manos Unidas, la cooperación española, que fue más de 2,5 millones de euros, se ha traído el sistema de riego a más de 24 kilómetros arriba en la montaña, 4.500, donde ellos han trabajado todos juntos comunitariamente, increíble. Entonces, imagínese, allá se llamaba el desierto de Palmira. Sembraban cuando llovía. Y si no llovía, pues
no
era hambre, ¿ya?
¡Madre mía!
Entonces, este proyecto emblemático, en verdad, que se ha tenido que tener coraje, tanto los de Manos Unidas como la cooperación, como Maquita, porque nadie había querido, por años ellos estaban luchando por este proyecto. Entonces, ¿cómo van a vivir si han sido relegados por siglos a las peores tierras, arriba la montaña?
A un 3.500,
decía Marta, que ellos viven, ¿no? Encima, nadie se preocupa de ver cómo le dan el agua, y eso le afecta muchísimo a las mujeres. ¿Quién va a buscar el agua para las necesidades domésticas? Las mujeres. Los animales, las mujeres. Entonces, eso desde niñas ya les afecta.
Y Marta ha llevado el agua seguramente durante muchos años. ¿Ha tenido que transportar agua?
Sí, nosotros siempre hemos transportado, hemos ido en busca de vertientes y a veces el clima no es lo mismo, a veces era viento, lluvia. ¿Y
cómo lo transportabais? ¿En cántaros?
Sí, siempre llevábamos en baldes, en cantarillas que nosotros decimos, llevábamos y podíamos almacenar y teníamos que gastar cuidadosamente para que no termine pronto el agua.
¡Madre mía de mi vida, qué trabajazo! ¿Eh? Sí, ¡qué barbaridad! Sí.
Ahora ya siembran todo el año, tienen las patatas, no les faltan, los cereales no le faltan, tienen pequeños pastos y tienen ya una o dos vacas, ya pueden tomar leche, los excedentes, venderlo. O sea, buscamos junto con Manos Unidas a no hacer cualquier proyecto, sino proyectos que cambien la vida de las personas, de realmente sobrevivir, mal sobrevivir, con hambre, a poder vivir de su trabajo con dignidad, no en abundancia. Todavía falta mucho por hacer, todavía caminan los niños para ir a las escuelas, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tienen asegurado el alimento que produce su tierra, aunque sea pequeña. Por eso los hombres salen a las ciudades de lunes a viernes, regresan solo el fin de semana, porque si no se sería hambre, hambre, hambre.
Me preguntaba yo si esta circunstancia, la de que los hombres tengan que emigrar y en el mejor de los casos estar fuera la semana, porque entiendo que si van a Guayaquil o a otro lugar pues ya no regresan en largas temporadas, no da lugar a la destrucción de los núcleos familiares, porque lo mismo los hombres se buscan otra mujer en otro sitio.
Así es, o sea, la afectación social de la familia es inmensa, y lo mismo a los niños, o sea, sin la figura del padre, y al final muchas familias terminan rotas, porque lo que tú dices, que se hagan otra familia en donde trabajan, también es común, ¿no? Y por lo tanto, la situación de la mujer que queda con hijos y sola y sin ningún otro ingreso, por lo tanto, apostarle a la mujer es apostar a la familia, es apostar al bienestar, a una vida digna, sin abundancias, pero por lo menos a lo necesario y básico.
Marta, ¿tú qué años tienes?
Tengo 32 años.
Es que parece una niña, porque el tema de los indígenas es que permanecen jóvenes de por vida. Es una cosa atroz. Podría tener 20 años. ¿Ahora estás casada?
No, soy soltera. Vivo con mis padres. Ajá. Y ayudo en mi comunidad.
¿Y tú percibes que muchas mujeres que tú conoces o de tu generación tienen este problema, que sus maridos han ido con otras?
Sí, en realidad sí lo ha habido. Hasta ahora lo hay. Muchas mujeres se sienten excluidas de su marido, discriminadas. Hay diferentes tipos de violaciones. Si no es una, es otra. Sí, sí lo sufren hasta ahora.
¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que cultiváis en estos minifundios en lo alto de la montaña, a 3.500 metros? ¿Qué se puede cultivar?
Nosotros cultivamos tubérculos ancestrales, cereales, hortalizas y...
Pero no patata.
Sembramos. O sea, mucho cultivamos
las patatas.
Papas, que decimos nosotros. Cultivamos papas, habas, cebada, quinoa, hortalizas, variedades de hortalizas. Eso lo consumimos a diario y los excedentes a a vender. Y por tanto, nosotros como mujeres en el campo no tenemos un sueldo fijo que ya esperamos que termine el mes, sino nosotros del producto que vendemos, de ahí generamos ingreso diario. Que no.
¿Cómo es la comida en la cultura de Marta? ¿Qué es lo que se come así como plato principal o típico?
Nosotros comimos el desayuno, almuerzo y merienda, que lo llamamos allá. El desayuno siempre nosotros en la mañana nos acompañamos de una sopa, después le hacemos un arroz con leche o algo de esos.
¡Qué gracia! Sopa sí. Por la mañana, sopa caliente.
Sí, nosotros comemos sopa porque nosotros salimos al campo a trabajar ya eso de las 8 o 9 de la mañana ya estamos trabajando en
hay
el campo.
Hay que alimentarse.
Hay que alimentarse y en la tarde a eso de 2, 3 de la tarde recién ya el almuerzo, ahí compartimos algo, lo tradicional que es las habitas que cocinamos, las papas que cocinamos y compartimos en familia y en la noche igual algo líquido también consumimos,
o sea,
mucho líquido.
Pero apenas comen pescado y carne.
Carne no mucho, no consumimos mucho porque nosotros una vez a la semana salimos al mercado y compramos. Y los animales que tenemos ya nos sacrificamos en las festividades ya para compartir con nuestra familia, así. Pero nosotros consideramos carne a las hortalizas que tenemos, a las verduras que tenemos.
Eso es la carne.
Eso es la carne para nosotros.
¿Qué tal se ha adaptado la misionera a esta situación?
Bueno, pues los primeros tiempos es aprender y desaprender. Pero bueno, después ya uno se acostumbra y la comida de allá es muy rica, muy sana y ya se come mucho arroz, muchas patatas y después cereales, ¿no? Entonces, pues bien. Y bueno, importante también en esto de los excedentes que hablaba Marta, ¿verdad?
Sí, de la venta, de lo que consiguen sobreproducir.
Entonces ellos salen a vender al mercado local los productos perecibles, pero después los productos como la quinoa, por ejemplo, ya se vende maquita a través de sus redes, trabajamos en 18 provincias, ya se distribuye a los mercados a nivel nacional y luego la exportamos. Somos socios de la Organización Mundial de Comercio Justo. Por lo
y
tanto,
además, quinoa. Sí, es interesante porque se está introduciendo en nuestra alimentación incluso,
¿sí?
Que no sabíamos lo que era, ¿eh? Y desde hace un año, dos años, por ejemplo, en mi casa se come la quinoa,
sí,
¿no? Que
sí,
nosotros
sí,
decimos
sí.
Quinoa, que ahora me entero que sí. Es quinoa.
Bueno.
y yo le quería preguntar, claro, es como vivir en una película. Porque esto es bien diferente del modus vivendi que le hubiese tocado a usted desarrollar, por ejemplo, en España. ¿Cómo ve el futuro usted de estos indígenas? Quiero decir, ¿su destino será absorbido por la civilización global o es preferible que se mantengan apartados en estas circunstancias tan especiales?
No están apartados, interactúan, pero ya el movimiento indígena, que se han dado cuenta de las amenazas, buscan de fortalecer su propia cultura. Y ahora, en las zonas donde de población indígena, la educación es bilingüe. Aprenden el quichua, ¿no? Entonces sí hay una fuerza y una unidad entre ellos a permanecer con la propia cultura. Y quienes son más que más lideran este valor y esta constancia de la propia cultura son las mujeres y quien se los transmite a sus hijos. Entonces sí hay una valoración desde ellos mismos y de hacerse valer. Imagínese que la constitución, la ley ecuatoriana normal, digamos, normal, no sé si decir, no está bien ni bien dicho, pero reconoce a la ley indígena. Una vez que los dirigentes han tomado una resolución frente a un caso, lo van a sentar a los organismos públicos, pero la decisión viene respetada por la Constitución ecuatoriana. Entonces, todo el movimiento indígena están defendiendo mucho su manera, su cosmovisión.
¿Y los tribunales quiénes los integran?
Los dirigentes elegidos por ellos mismos.
¿Mujeres y hombres?
Mujeres, menos mujeres.
Ah,
pero también
vaya,
ahorita
como
las...
Siempre.
Como siempre. Pero también, y Marta es dirigente, ha sido vicepresidenta, entonces las mujeres lo tienen muy claro, que ellas tienen que defender sus puestos. gestos, también para incorporar esta mirada de la mujer, que es complementaria, no es contradictoria, pero que enriquece.
Usted, querida hermana Marta, aquí seguimos igual. En las direcciones de las empresas están los varones. Así que vamos con lentitud en dirección a la empoderación y a la igualdad. Marta Beatriz Roldán, líder indígena de la Fundación Maquita. La verdad es un placer, un honor tener a tan peculiar invitada. Podéis buscar además en nuestra página, en Fin de Semana Cope, las fotografías de Marta, que merece la pena, porque ciertamente es un conocimiento cultural interesante y es un acervo que hay que cuidar. Fijaos que habla perfectamente en quechua. Ahora le pediremos que despida esta entrevista. Y gracias también a María Jesús Pérez, que lleva, pues eso, la temporadita de 35 años de misionera en Ecuador, directora ejecutiva de la Fundación Maquita. Enhorabuena por haber llevado agua tan alto en la montaña ecuatoriana y por haber hecho posible que estas mujeres pues dejen un poquito las cántaras y el ir constantemente de aguadoras a los lugares para proveerse del esencial líquido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a Manos Unidas y a la cooperación española por haber creído en este proyecto de dignidad de vida y de derecho.
Y aportar hoy todo lo que podáis. Si aparecéis por las parroquias encontraréis la posibilidad de ayudar a Marta, de ayudar a María Jesús y tantas personas en el mundo con proyectos inteligentes y concretos. Y si no, pues acercaos cualquier otro día y dad un donativo a la parroquia cercana, porque es una forma de contribuir a la dignidad de las personas. Marta Beatriz, te toca despedir en quechua.
Sí, más bien decirles gracias por esa solidaridad que han tenido este país con nosotros, no solo con nosotros, sino también con muchos otros países que lo necesitan. Y nosotros somos dignos con la ayuda, lo esperamos que nos siga ayudando. Yupaychani, tukuimashnayakaita, kai ankiwere tuyakunata, y shukpunja tirakushunme. He dicho muchas gracias a todos los oyentes, si Dios lo permite, lo estaré nuevamente en otra oportunidad.
Pues ahora nos tiene que dejar un claim, Marta. Dinos en quichua, por ejemplo, gracias a los oyentes de COPE.
Yupaychani mashnayakai COPE tawiyakukunata.
Gracias a Marta por traducirnos al quechua, gracias a los oyentes de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Mamá, me he estado informando y tengo la solución para que pueda ir alguien a tu casa a cuidarte.
Ya sabes que con mi pensión no puedo pagarlo.
No te preocupes, mamá. Con una hipoteca inversa de Óptima Mayores te dan casi la mitad de lo que vale tu casa.
Pero es que no quiero venderla.
Que no, mamá. La casa sigue siendo tuya y tú sigues viviendo en ella. Vamos a entrar en optimamayores.com. O si no, mira, marca 970-70-77 y vuelve a vivir con alegría.
Repite, hijo.
970-70-77.
Vidas que cambian otras vidas es el lema de Cáritas Madrid. Tenemos muchas actividades que necesitan de un voluntariado dinámico, con iniciativa, joven. Si estás estudiando o tienes algo de tiempo libre y crees que puedes hacer algo más, no lo dudes. Acércate a Cáritas Madrid y descubre un estilo de vida que te da más de lo que puedes imaginar. Cáritas Madrid. Vidas que cambian otras vidas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Método Cuerpo Libre te garantiza la eliminación de peso, volumen y celulitis sin pastillas, inyecciones y sin pasar hambre. Aplicado por profesionales y supervisado por médicos. Pide cita en el 911-92-32-32 o en cuerpolibre.com. Centro acreditado por la Comunidad de Madrid. Ahora 40% de descuento.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Cómo iba yo a imaginarte Venezuela? Que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender tu tristeza y tu pena. ¿Cómo advertirte del gobierno más despiadado y más incapaz del que se tenga memoria? ¿Cómo es que siendo tantos los que te amamos, vivamos los tiempos más tristes de tu historia? Hubo promesas y juramentos que yo no olvido, por tanto niño desamparado que hay en tus calles. Ahora se ven familias enteras que no han comido y que confían en la basura saciar el hambre. La delincuencia se soltó el moño y va mano arriba, y sin piedad acecha y despacha, no importa quién, que han convertido arbitrariamente en...
¡Ay, la América hermana! ¿Cuántos sufrimientos y cuántos dolores? Mujeres que acarrean agua a 3.500 metros de altura para poder cultivar minifundios infinitesimales, y enormes países con una riqueza proverbial que se están muriendo de hambre. Y en uno de ellos, en la frontera entre Colombia y Venezuela, auspiciando la llegada de la ayuda humanitaria que impide Maduro a su pueblo, está nuestro Ángel Expósito, que mañana hace la linterna en directo desde allí, desde Cúcuta. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Que en estos momentos, según había visto yo, lo que hace Maduro, y has contado esta mañana, Ángel Correas, es situar contenedores de combustible explosivo para impedir la entrada de la ayuda.
Exactamente, es así. Esas fotos que hemos visto estos días atrás en ese puente de tienditas, un puente que no se utilizó nunca porque él lo cortó ya desde el principio, lo que ha puesto ha sido atravesar enormes cisternas en mitad de la carretera para que no pase nadie. Esas cisternas, efectivamente, desde este lado el ejército sospecha que tienen combustible y que si es preciso vuela al puente. Le da todo lo mismo a este pirao y a la corte que le sostiene.
Evidentemente, Ángel Expósito, te lo puedes imaginar, está vetado en Venezuela, pero está en esta linde, en esta frontera entre Colombia y Venezuela, que en estos momentos es el foco primero de la información. Cuéntanos qué situación estáis afrontando allí.
Infinitamente peor de lo que pensaba. Yo ya estuvimos aquí hace exactamente un año, en aquella ocasión con la tarde, y lo que hemos visto es inenarrable. Yo no he visto una catástrofe, un éxodo, un ejército de pobres y de menesterosos como lo que estamos viendo aquí. Es infinito. O sea, en la parada, donde estuve ayer en un hogar donde dan comida desde la parroquia, el obispo de Cúcuta, en esa parroquia de la parada daban 5.000 comidas al día, 5.000 platos de comida. Imagínate la logística, el esfuerzo y el dinero que supone eso. Bueno, pues si tuvieran capacidad para 20.000, darían 20.000. Es infinito, no se termina nunca la cola de pobres que cruzan el río por pasos imposibles, por cruces ilegales o por directamente la frontera, andando, volviendo, solo por un plato de comida, y pueden hacerte 20, 30 kilómetros al día. Mira, estuve con una señora muy viejita que tenía a 6 de sus hijos al otro lado de la frontera en Venezuela. Y toda la comida que consiguió la echaba en una bolsa de basura y cruzaba. Mira cómo me lo contó.
Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comida para mis hijos, porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, me quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mire. Mientras que ellos coman, yo soy feliz.
¿Y su marido y sus hijos están allí?
No tengo marido. Niña se me murió y me dejó 7 niñitas. Y yo soy sola con Dios y la Virgen.
¿Con esa bolsa que le han dado cuántos días tiene para comer?
Y pues yo ahorro, ella me pide 2 arepas, 3 arepas, yo doy una. Yo me pongo 3 pantalones que me caen.
Está muy flacucha.
Mucho, 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 estoy peor que el esqueleto. Pero Dios me tiene con salud para poder caminar.
¡Qué barbaridad! Para que luego tengamos que escuchar a Errejón decir que comen 3 veces al día, Ángel.
Tal cual. Eso fue lo primero que yo pensé. Era un esqueleto andando, la mujer. Yo lo que no podía entender cómo estaba viva. Te lo voy a asegurar.
Que no se entiende. Hablamos de uno de los países más ricos del mundo, con unas reservas de petróleo espectaculares. ¿Los que han escapado de Venezuela te han contado cómo está la situación dentro del país?
Sí, cómo está la situación de violencia, de miedo, de una inseguridad absoluta. Es un Estado fallido, solo que con unos niveles de corrupción y de violencia total. Mira, Fernández, lo voy a dejar ahí, es un chaval que ha estado recluido en el Licorde. Eso es el centro de detención de la inteligencia, iba a decir venezolana, de la inteligencia cubana, que aplasta al opositor, a los estudiantes. Mira lo que cuenta de cómo es aquel lugar.
El helicoide tal vez es como lo que ellos me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Yo creo que eso se debe parecer mucho a lo que es el infierno. Eso es el reflejo de la maldad.
Te contaba las torturas, te contaba las descargas eléctricas, te contaba las torturas medievales más inimaginables para que supuestamente cantaran y delataran al resto, ¿no? Mira, los vídeos que nos están pasando de asesinatos por las calles, de asesinatos sumarísimos porque sí, a niñas, a jóvenes, es infinito. O sea, ya te digo que entre la pobreza y entre la dictadura, la falta de libertad, pero sobre todo la violencia, claro, hacen que aquello sea pues un sistema completamente insostenible, es cuestión de tiempo que estalle.
Una cosa parecen tener clara, que es ahora o nunca, gracias a la iniciativa de Guaidó y de la Asamblea Nacional, no pueden perder la oportunidad de echar el chavismo del poder.
Sí, pero esa es la impresión que tengo yo como europeo. Analizando los datos, analizando las circunstancias y analizando las declaraciones de unos y otros, con cierta frialdad lo ves desde esta misma raya donde estoy, que pone República Bolivariana de Venezuela, y dices, no puede ser, es físicamente imposible y políticamente menos que este tío aguante aquí 10 minutos más o unas semanas más. Pero la gente sigue huyendo, ¿eh? O sea, aquí hay una crisis ahora mismo que tiene ACNUR, que es la crisis de los caminantes que llaman, que son miles de personas que no paran de andar y que echan a andar porque no tienen dinero ni para el autobús y que te recorren el país, Colombia entera, andando por carreteras empapadas, peligrosísimas, filas y filas de venezolanos a pie, que te recorren 1.500 kilómetros. Aún así, efectivamente los hay esperanzados y claro, se te cae el alma a los pies cuando te explican por qué. Mira, escucha a Willis.
Y si hay un momento, ¿verdad?, que hay que sacar a este señor de allá, es ahorita. Se pasa este momento y perdimos.
Pero este señor de allá tiene las armas.
Hermano, no tiene a Dios, ¿verdad? No tiene a Dios, ¿verdad? Y a él, ¿quién le gana? A nadie. Entonces, Dios está con nosotros.
Difícil está la situación, desde luego, porque este se va a aferrar al trono con uñas y dientes, ¿eh?
Sí, eso es un narcoestado en el cual efectivamente manda él, y manda Diosdado Cabello sobre todo, él es un botarate que han puesto ahí encima. Los que saben hablan de una geoestrategia muy complicada, en la cual el coltán, las riquezas naturales, el oro y por supuesto el petróleo sin azufre que mantiene el subsuelo de Venezuela, hacen que sea un país clave en el mundo y que tienen que repartírselo. Y que tienen que repartírselo Estados Unidos, Rusia y China, que como siempre parece que está en un tercer plano. El día que consigan ese reparto la cosa se calmará, pero mientras tanto, efectivamente, millones y millones de personas muriendo de hambre, muriendo de miedo y muriendo de miseria. Por cierto, tanto que hablamos de Estados Unidos y de Donald Trump y compañía, toda la ayuda, todos los carteles que yo vi ayer de alimento, de fardos de medicinas, las cocinas con las que se hacían los frijoles para esta gente, toda USAID, ayuda de Estados Unidos.
Pues la verdad, un verdadero placer tener ojos y manos y podernos poner en la frontera entre Colombia y Venezuela gracias a Ángel Espósito y todo el equipo de La Linterna. No os perdáis mañana el programa porque va a ser un documento histórico y evidentemente el programa entero será un testimonio del clamor de este pueblo que tantos españoles tiene en su seno, porque os recuerdo que hay 1 millón de personas en Venezuela de origen canario solamente y una diáspora enorme de venezolanos en España. Ángel, gracias por salvar las seis horas de diferencia. Buen trabajo y un abrazo fuerte.
Un beso. Aquí estamos Juan Carlos Matamoros, Alberto Escalante, Rubén Corral y servidora. Venga, un beso, Chris.
Los cuatro ante peligro. Un abrazo. Chao, chao.
Adiós. Chao, chao.
Hello, hello. I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me. 'Cause it makes me feel young. Hello, hello, last time that I saw your face.
was recess in second grade, and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again. Won't you help me feel something?
Y en esta hora francamente social que hemos afrontado en fin de semana de la cadena COPE, no queríamos dejar de faltar a un clamor que se está generando entre las familias españolas. Unas 37.000 personas, fíjate, asisten a los centros de educación especial en nuestro país, que acogen alumnos con necesidades educativas derivadas de una discapacidad. Lo cierto es que ha sorprendido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, solicitando recientemente que se pusieran reformas legales para acabar con este tipo de centros. Y la reacción nos ha hecho esperar, porque las familias están en contra y se han agrupado bajo la plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también, para defender la existencia de este tipo de centros que, según dice el manifiesto, ofrecen una respuesta personalizada y apoyos necesarios a cada niño, a cada niña y cada joven con discapacidad. Vamos a escuchar un testimonio de quienes piden que los colegios de este tipo, especializados, no se cierren.
No cierres mi cole.
No cierres mi cole. Por favor.
Por favor, no cierres mi colegio.
No cierres mi cole.
No cierres mi colegio.
Por favor, no cierres mi colegio.
No cierres mi cole.
No cierres mi cole.
Pues aquí tenemos a quienes acompañan a todos estos niños que hemos oído. José María Escudero es presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí Especial y padre de un niño con autismo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por venir. Y don Luis Rojo es miembro también y madre de una niña con síndrome Down.
Padre de un niño con síndrome de Down.
Bueno, madre evidentemente no.
La madre sí. Está aquí al lado.
Es que a veces lee uno directamente y... Y entonces los guiones son limitados. Padre de una niña con síndrome Down, que...
Un niño, Lucas, que está ahí. Mira,
este chiquito.
El que está rompiendo el micrófono.
Ese. Este de ahí. Sí, sí, está verdaderamente entregado a los cascos. ¿Qué os pasa, José María? ¿Qué se encuentra un padre joven como tú con un niño con autismo con esta decisión de cerrar los centros?
Bueno, esto surgió en el mes de junio del año pasado cuando una iniciativa legislativa popular en la Comunidad de Madrid y también una otra propuesta de Podemos solicitaba la reducción y en algunos casos la eliminación de los colegios de educación especial. Aparte de eso, nos sorprendió mucho la respuesta que tuvieron entidades como CERMI, como Plena Inclusión, Down España, que en vez de proteger a una parte de las personas con discapacidad, pues también solicitaban la disminución de estos centros o los cierres. Y entonces nos vimos en la situación de tener que montar esta plataforma para que las familias pudiéramos ser escuchadas. Durante esos meses había muchas familias, muchas entidades que decían que éramos muy alarmistas, que estábamos generando un debate que no había, pero en el mes de enero pues salió la noticia en El País en la que decía que se estaba planteando traspasar a los 35.000 niños de educación especial a educación ordinaria y es cuando
es que
esto
se dice pronto, ¿eh?
ha saltado a nivel nacional.
Claro, Luis, habría quien dijese, bueno, pero es que es mucho mejor que estos niños estudien con los niños sin discapacidad.
Pues mira, el 80% lo hacen. Por lo tanto, está muy bien. Es que hay muchísimos padres que eligen la educación ordinaria para sus chicos con discapacidad intelectual y funciona muy bien. Pero en muchísimos casos, como se demuestra en estos centros especializados, se les atiende mucho mejor. Se puede comprender mejor sus necesidades educativas, su evolución, que es muy diferente. Niños con parálisis cerebral, pues están atendidos en centros especializados de este tipo. O niños con autismo, pues lo mismo. O niños con, a veces, con síndromes que no se conocen muy bien las causas o qué posibilidades evolutivas en su aprendizaje tienen. Por lo tanto, va muy bien el que se deje a los padres junto con los evaluadores que hacen, dicen a qué centro conviene, que es los expertos educativos, junto con la dirección del centro, que decidan ese niño dónde mejor va a estar atendido.
Pero entonces, ¿por qué? Quiero decir, porque es que yo me encuentro continuamente con este problema en todos los órdenes sociales, con una tendencia a uniformizar y a que todo el mundo haga lo mismo. Pero vamos a ver, si hay unos padres que quieren educación pública, otros que quieren educación concertada, unos padres quieren centros de inclusión de discapacidad, otros quieren centros específicos que traten las distintas afecciones, ¿por qué hay que hacer que todo el mundo haga lo mismo?
Pues no sé, una tendencia al café para todos que no es la buena para estos niños. Nosotros pensamos que el bien superior del menor está por encima de cualquier otra cosa. Y para eso conviene que estos niños estén donde mejor atendidos van a estar. Y muchos padres consideran, mira, una de las personas, Carolina, que está en la plataforma, pues tiene dos niños con discapacidad. Uno está en un centro ordinario y otro está en un centro especializado. Entonces, ella misma ha decidido que para cada uno de sus hijos es mejor para su evolución.
Pero
uno
sobre
de esos
todo,
centros.
O sea, es tan evidente que un padre nunca haría nada en contra de la voluntad de sus hijos. Es tan obvio. Quiero decir que poner esto en duda es contra la naturaleza. Pero en fin, ¿qué se está poniendo en duda la naturaleza?
Se está poniendo en duda, ¿eh?
Se está poniendo en duda.
Y nos están diciendo que estamos segregando a nuestros hijos por llevarlos a los centros especializados.
Qué poca vergüenza, perdóname, porque es que esto no tiene otro. José María Escudero estuvo, de hecho, recientemente con la ministra de Educación, Isabel Celá, que el pasado 29 de enero ha recibido a los representantes de estos padres en una reunión que duró 2 horas. ¿Cómo fue aquello?
La verdad es que la respuesta de la ministra fue muy cordial. Es verdad que unos días antes habíamos solicitado una reunión urgente con ella y a los 10 días nos atendió durante mucho tiempo. Estaba muy abierta a saber cuáles sean las necesidades de las familias, cuáles sean nuestras peticiones. Y bueno, pues ahí le dejamos ver que el CERMI, que es la entidad que en teoría tendría que representar a todas las personas con discapacidad, incluidas también a una minoría como podemos ser nosotros, pues que no nos quería escuchar. También pensábamos que era importante dotar todos los centros educativos de demás medios, tanto los centros ordinarios como los centros de educación especial, pero que nunca se debe hacer un trasvase de recursos de centros de educación especial a ordinaria, como pretenden algunos. También le expresamos que nos oponíamos rotundamente a una enmienda que presentó el CERMI al Consejo al Consejo Escolar, en la que solicitaba el cierre de todos los centros de educación especial en el año 2025.
Pero escucha un momento, ¿y el gobierno va a hacer caso de estas reclamaciones vuestras?
Bueno, estamos esperando a que salga el anteproyecto de ley. Ellos nos dijeron que eran muy sensibles a las opiniones de los padres, que por supuesto nuestra opinión era muy importante y que por eso nos habían recibido, pero estamos a la espera de la publicación del anteproyecto de ley. Una cosa que sí que nos alarmó bastante fue la idea que tiene el Ministerio de Educación de reducir las personas que están escolarizadas en educación especial, que ahora mismo es de en torno al 18%. Nosotros le intentábamos hacer entender que esto no es cuestión de porcentajes, que los niños no son porcentajes. Cada persona necesita una serie de atenciones y que no nos podemos centrar en que un año sea el 18, otro año sea el 13 o otro año sea el 11.
Es una locura.
Habrá años en los que pues un 20-tantos% tenga que estar escolarizado en educación especial y a lo mejor en otro año tiene que ser un 15.
Pues
pero no podemos hablar de porcentajes sino de personas.
Es tremendo.
Una atención personalizada a cada niño en función de sus necesidades.
Como padre de un niño autista, ¿cómo es Jaime? Cuéntanos.
Jaime es un niño muy sensible, muy cariñoso, pero que no tiene lenguaje ni comunicación. Tampoco tiene muchos problemas de conducta, sin embargo hay muchos compañeros suyos que sí que lo tienen, y Jaime ha estado escolarizado en un colegio ordinario hasta los 6 años. Llegó un momento en el que fue el propio centro en el que nos aconsejó pues cambiar a un modelo de educación especial, porque no tenían los recursos, ni las herramientas, ni el personal, ni el colegio tenía el entorno adecuado para atender las necesidades de Jaime.
Y ha sido oportuno.
Es lo mejor que hemos podido hacer. A nosotros, claro, nos daba mucho miedo el cambio. Y siempre, durante el tiempo que llevamos a Jaime al colegio ordinario, les dábamos las gracias a todos los profesores por lo bien que atendían a Jaime. Jaime era un niño que era tremendamente querido, que posiblemente era el niño más popular del colegio. Como veíamos, el colegio estaba cerca de casa, el fin de semana no parábamos de cruzarnos a niños que saludaban a Jaime, pero ellos mismos nos decían, es que la atención de Jaime es tiene que ser tremendamente personalizada y tiene que ser desde que entra en el colegio hasta que sale una atención especial por parte de todo todos los profesionales.
Insisto, es que me parece que poner en duda el criterio de los padres y de los profesionales que atienden a estos niños sencillamente es locura, pero en fin, todo sea la ideologización. Luis, en el caso de Luis es Lucas, el que tiene síndrome Down y ha estado hasta ahora en una guardería convencional,
sí,
y pasa ahora a un centro de educación especial.
Sí. Le hemos ido viendo, hemos ido conociendo distintos centros educativos, hemos tenido también la asesoría del centro que hace las evaluaciones de los niños, nos han recomendado distintos centros escolares, y la verdad es que hemos tomado esta decisión, porque la verdad es que es para estar orgulloso, Cristina, de la educación especializada que tenemos en España. Y lo que no puede ser es desmontar algo que funciona tan bien. Realmente lo que hay que hacer es estar orgulloso y los catalanes decimos fardar, ¿no?
Aquí también se dice, ¿sí? Ya. Bien. Se introdujo del catalán. Sí,
bien. Y entonces nos gusta realmente que estos centros especializados, que hay unos 500 por toda España, sigan funcionando y sigan atendiendo a estos niños.
Que sí,
¿no?
Hombre, que sí. El otro día, fíjate, a propósito de la gala de los Goya, realmente aprendimos todos mucho, ¿no? Aprendimos de este chaval, de Jesús Vidal, que representó a los sectores de la película Campeones, que se reveló como mejor actor revelación, valga la redundancia. ¿Qué os pareció el discurso de agradecimiento de Vidal?
Precioso. Como todo el mundo, ¿verdad? O sea, realmente
eso
realmente
es divino,
fue
ver que a todo el mundo le pareció conmovedor.
Pues sabes que al menos dos de los actores de Campeones han ido a colegios de educación especial.
Bueno.
Eso es la inclusión. La inclusión, cuando hablan de educación inclusiva, no es que acudan a un centro ordinario, que se les pongan los recursos. No, es que los centros de educación especial también los incluyen en la sociedad. Y se ve en el caso del que hace de Román, ¿vale? Que es Robert, y la que hace de Collantes, que es Gloria, pues las dos han ido a centros de educación especial, están perfectamente incluidos en la sociedad y triunfando y felices con su profesión, tanto de actor como la profesión que lleva cada uno de ellos en su vida normal, ¿no?
Claro. Pues la verdad, es un verdadero placer que de aquí esta llamada de los padres, de los mejores conocedores de sus hijos y de los especialistas que consideran que los centros específicos siguen siendo necesarios, son necesarios en muchos casos y por lo tanto no son susceptibles de ser reducidos a un modelo único. ¡Qué manía con uniformizar a la gente y con cercenar la libertad de las personas! Gracias a José María Escudero, a Luis Rojo, a la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también, y a las madres y abuelas que veo por aquí con todos estos niños preciosos cuyas fotos me he quedado yo, porque estas, claro, no se podrán publicar porque son de críos pequeños, pero es que son tan guapos que me he quedado asombrada.
Muchas gracias, Cristina. Ya por último, sí que nos gustaría aprovechar para decir que el día 23 de febrero en Valladolid va a haber una manifestación para solicitar que no se cierren los colegios de educación especial.
Pues recordárnoslo y lo diremos en antena en esa fecha para que las personas puedan ir. Muchísimas gracias.
Muchas
Y cogemos la pista hacia el final del programa, 3 minutos escasos, que Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia tienen que aprovechar minuciosamente. ¿Qué es lo que...? ¡Ay, está Paulette!
Es que se ha escondido porque no cabemos todos en el estudio.
De tanta gente como hay.
Está lleno.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues tenemos un montón de cosas que decir, así que vamos súper rápido. Tenemos un montón de audios sobre el tema de la tertulia y un montón de audios, sobre todo, por la manifestación de Colón. ¿Cuál
quieres
escuchar?
Pues vamos por partes. Primero la de los viejos y cómo envejecer en el siglo XXI.
Yo creo que la única manera de que las personas mayores envejezcan bien es que nos sientan cerca, que nos sientan con ellas.
El día que yo no prepare comida para 6, como acabo de preparar, y ponga una mesa para 6, el día que yo no lleve a mi nieto que está escayolado al instituto y lo recoja y le prepare la comida, todo ese montón de cosas y muchas más, ese día diré que soy anciana. Pero de momento tengo 81 años y no me considero ninguna anciana.
Toma ya.
¡Qué buenísimo! Y, por supuesto, mucha participación de los oyentes que han asistido a la manifestación de Colón o a la paralela de Barcelona, o que han escuchado a través de los medios de comunicación lo que ha ocurrido.
Yo creo que sí, que
hay una palabra... Vamos a oír a los oyentes, Paulete.
Yo creo que sí, que todos tenemos hoy que apoyar a España. Tenemos que sacar a nuestro balcón la bandera de España, ir a las manifestaciones los que puedan y defendamos España. España como la unión de culturas, la unión de identidades que nos enriquece como país.
Yo creo que la manifestación no solamente tenía que hacerse en Madrid, tenía que hacer en cada sitio, en cada rincón de España, tanto en pueblos como en capitales.
Me parece importantísima que España esté unida. Todos los partidos, ni de derecha, ni de izquierda, ni del lado, ni del norte, ni del sur. Todos juntos. Todos juntos somos España.
¿Qué decías, Paulete?
Ahora sí, ya sabes que a mí me gusta entrar directa. Bueno, pues es que hay una curiosidad. Estos días se ha escuchado mucho la palabra felonía, la recordamos todos, la dijo Pablo Casado en referencia a Pedro Sánchez. Bueno, pues una curiosidad. Según la RAE, se ha buscado en las últimas semanas la palabra felón 56.056 veces y la palabra felonía 48.473 veces. Respectivamente.
Bueno, pues es de agradecer que utilizase Pablo Casado un término menos común, porque es una palabra que se ha aprendido y se ha difundido.
Y también la de relator, que se ha buscado 45.165.
Lo que no sé si esa venía correctamente traducida, porque vete tú a saber lo que entendía el gobierno por relator. Relator es el que relata y el que da fe, pero es que no era eso.
Era otra cosa. Nos han encubierto un poquito.
¿Qué dices, Mikey?
Nada, yo ya estaba... lo del relator lo estuve preguntando yo en una comida, Diego, porque efectivamente no tenía ni idea de lo que quería decir con esa figura. O sea,
no. Prefiero no saberlo.
Ya, yo también.
Prefiero no saberlo y doy las gracias a los oyentes por habernos acompañado hasta aquí, por habernos hecho posible este precioso fin de semana, sábados y domingos. Os citamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, y me despido en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, de Sofía Gonzalo, de Mikey de Toro, de Diego González, de Paloma Paulete, de Natalia Escobar y de Marcos Manchado. Cristina López Schlichting, hoy más que nunca, te dice adiós, España.